Hola a todos, bienvenidos a Quivitas. Mi nombre es Alfonso España y hoy vamos a conversar con Alfredo Jocelyn Holt. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, máster en Estudios Humanísticos en la Universidad de Johns Hopkins y doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Columnista La Tercera y autor de diversos libros, entre los que se encuentra, por señalar algunos, La Independencia de Chile, Tradición, Modernización y Mito, El Chile Perplejo, del Avanzar sin Transar, al Transar sin Parar, Historia General de Chile, tomo 1, 2 y 3, La Escuela Tomada, Historia Memoria 2009-2011, y el último, La Casa del Museo, la Casa Yarur Bascuñán de Vitacura y el Museo de la Moda. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
Muchísimas gracias, Alfonso. Y hasta, y aquí Vitas.
Bueno, el tema que trataremos en esta oportunidad es el romanticismo, el positivismo y el liberalismo, vinculando dicho debate a la obra de Mario Góngora, historiador chileno que recibió el Premio Nacional de Historia en 1976 y que falleció en 1985. Antes de comenzar con una primera pregunta, quisiera saber o confirmar si Mario Góngora le hizo clases a usted.
Sí, yo cuando estaba estudiando Derecho en la Chile, yo entré en el 79, yo ya había hecho una licenciatura en estudios humanísticos y un máster, lo hice todo eso, ambos grados, en 4 años en la Universidad de Johns Hopkins. Yo vivía en Estados Unidos desde el año, entré a la universidad en el año 73. Y yo vivía en los Estados Unidos salí de Chile en el 65 y viví en Estados Unidos desde el 67 en adelante. Entonces tuve una formación fundamentalmente norteamericana. Cuando llegué a Chile, entonces, ya a los 24 años, estudié Derecho y en los últimos años, estando en Pío IX, y terminé Derecho. En los últimos años, los últimos 2 años, estoy hablando del año 83, 84, por ahí, también estuve estudiando en la Universidad Católica, pero fundamentalmente lo que me interesaba era estudiar con Mario Góngora, y entonces tuve 2 cursos y una tutoría, y entonces ahí trabajamos muy, muy, muy estrechamente, y fue para mí muy fundamental. En la tutoría me hizo leer un solo libro, esto lo contaba en varias ocasiones, que es sobre el historicismo en sus orígenes, de Friedrich Hayek, y que para mí fue muy importante porque me convirtió en un historicista, en buena medida, al igual que él, al igual que Góngora. Entonces sí, fue un vínculo bastante estrecho en la cual yo trabajé. Cuando yo me fui a Oxford y llegué, eso fue el 85, en enero del 85, mi supervisor en ese momento, es decir, formal, era Malcolm Deese, que a su vez había invitado a Mario Góngora a ser profesor visitante en Oxford mucho tiempo atrás. Él fue profesor visitante en Oxford y también en Yale, pero en su estadía en Oxford incluso escribió un libro que salió en Cambridge University Press sobre historia colonial en Hispanoamérica. Y esa colección la inició Góngora y el editor era Malcolm Deese. Y entonces yo le planteé a la llegada a Oxford que la posibilidad de que quizás él, porque me preguntó Malcolm, quién iba a dirigir mi tesis, que era versaba sobre el liberalismo. Y entonces le dije que me gustaría que fuera Mario Góngora. Le dije si habría algún problema en eso. Me dijo que no había ningún problema, que había sido profesor visitante en Oxford, y que le encantaba la idea. Y eso fue una semana antes de que don Mario tuvo un lamentable accidente, en la cual murió, y tuve que informarle a Malcolm que don Mario había sido atropellado y muerto. Y terminó siendo Malcolm Deese mi supervisor de mi tesis en Oxford.
Qué interesante.
Curioso.
Sí.
Entonces, bien estrecho, muy, muy estrecho.
Y
En todo caso, Alfonso, no quisiera que quedara, y siempre hago especial hincapié de que no me considero un
Gongoriano.
discípulo de Góngora, y yo venía más bien de la línea liberal, y lo que me provocaba fundamentalmente era discutir con Góngora, que es fundamentalmente un antiliberal, y entonces eso me interesaba, esa posibilidad. Góngora me dijo que en realidad que para qué estudiaba liberalismo, pero sí me señaló, se llama curiosamente, que debería, porque él redactó una carta de recomendación para Oxford y para Malcolm Dix, fundamentalmente. Y él me dijo que había que trabajar sobre el Parlamento. Esto es muy curioso, pero es una manera de hablar sobre el liberalismo. Y entonces podría haber derivado en esa línea, sí, podría haber derivado.
Yendo a los temas que hemos enunciado al comienzo, ¿cómo usted definiría el romanticismo? ¿Cuáles dirían que son sus características como para identificarlo como forma de pensamiento en el pensamiento político?
Yo estaría muy de acuerdo con Mario Góngora cuando lo define, por ejemplo, en los ensayos, que él siempre señalaba que eran ensayos cortos, artículos, etcétera, y que escribía para la prensa, y desde mucho antes tiempo en Lircae, que eso fue en los años 30, que era un medio de la falange, pero en esos ensayos ha habido una recopilación de Mario, Civilización de Masa y Esperanza y otros ensayos. Hay dos artículos ahí sobre romanticismo propiamente tal, y yo estoy muy de acuerdo con la línea que él define, que es un movimiento contrario a la Ilustración, según él. Yo tengo reparos en eso. Yo creo que viene de la Ilustración, aun cuando estoy de acuerdo que es contrario a la Ilustración. Es una postura al interior de la Ilustración. El pensamiento romántico nace en el siglo XVIII, no nace en el siglo XIX. A veces se lo ubica después con posterioridad a la Revolución Francesa, y por lo tanto se le vincula a los inicios del siglo XIX. En realidad viene de antes. Agregaría eso que hay un muy buen libro de Isaiah Berlin sobre los orígenes y las raíces del romanticismo. Sí. Es un movimiento que toma en consideración, que es crítico de la idea de gran diseño y racionalista de la Ilustración, y entonces mira lo particular, lo local, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, hay figuras como los hermanos Grimm que rescatan, ¿no es cierto?, las tradiciones de cuentos, pero además eran juristas. Está, por cierto, Herder, que era muy importante para Mario Góngora, la localidad, ¿no es cierto?, la costumbre, las ideas, la tradición de ¿cómo se llama?, de leyendas y demás. Es lo singular, ¿no es cierto? Fundamentalmente lo singular versus lo universal, un sentido de carácter espiritual en ausencia de la espiritualidad. Góngora sostiene que el romanticismo es contrario a la Ilustración, habiendo vivido la Ilustración. Entonces, por eso es que él podría haber estado incluso de acuerdo con lo que lo hace parecer como contrario, pero en realidad quizás habría dicho porque muchos ilustrados devinieron en románticos. Hay casos bien curiosos, como el mismo Rousseau, que para Mario Góngora aparece siempre en un sentido fundamentalmente como un ilustrado, pero pensar en el romanticismo sin Rousseau es medio absurdo. Si hay alguna figura romántica por excelencia, es, ¿no es cierto?, el paseante solitario, que es Rousseau también. Entonces no es tan evidente. Entonces, pero yo estaría de acuerdo con esa definición y que está en Góngora.
Perfecto. En ese mismo ensayo, Góngora señala que el romanticismo no tuvo influencia en la América Española.
Sí.
Ya que nuestro mundo no habría vivido la Ilustración, ni tampoco tuvo la experiencia real de la Revolución Francesa.
Así es.
¿Qué piensa usted al respecto?
No, estoy totalmente de desacuerdo con eso. Yo ya me he referido a ese periodo en el siglo XVIII, en el tomo 3, Amos, Señores y Patricios. en que discuto fuertemente con la idea de que los orígenes americanos, desde un punto de vista cultural, predominantemente es de orden barroco y demás, y por lo tanto tiene un tenor, ¿no es cierto?, de carácter sincrético entre lo americano originario en vínculo, ¿no es cierto?, con lo medieval y demás. Es una muy rara forma de entender el barroco. Lo encontramos en Pedro Morandé, por ejemplo, en Bernardino Bravo, Lira, en Eugenio d'Ors anteriormente, etcétera, etcétera, y le dan ese sentido. Yo no lo comparto para nada eso. Yo creo que, ¿cómo se llama?, que el descubrimiento de América comenzó con un nuevo mundo en conexión con el Renacimiento. Yo estudié mis estudios de historia del arte y literatura en Hopkins, versaron sobre el Renacimiento. Por lo tanto, yo tiendo a mirar a los inicios de americanos no como una cruzada que viene del mundo medieval, sino que fundamentalmente, ¿cierto?, ya moderno. Y por lo tanto, América sigue los ciertos padrones que se dan en Europa en materia cultural, y ciertamente tuvimos periodos que se llama de ilustración, y esa ilustración no es necesariamente la ilustración católica, es una ilustración mucho más amplia, y se ve fuertemente en el periodo de la independencia como tal, también, y por lo tanto yo estoy en desacuerdo con esa postura. Don Mario señalaba también de que en ese mismo artículo de que no tuvimos le restaba menor importancia a la Revolución Francesa, y yo estaría completamente de acuerdo con ese punto en particular. Pero considera que las independencias son puramente guerras civiles, yo no estaría tan en acuerdo en ese punto. Menciono esto porque estoy escribiendo justamente sobre este tipo de temas, porque es el cuarto tomo de la historia buenísimo. General, y entonces estoy trabajando justamente en estos temas, y entonces bien, yo comparto las ideas de Mario Góngora y han influido muchísimo en mí, ¿me entiendes? Pero también la letra chica está llena de sutilezas y de que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, no, yo tendría una postura mucho más abierta, en el sentido de que hay ilustración, y la ilustración está dada fundamentalmente desde el despotismo ilustrado. Y ciertamente nosotros tuvimos el reformismo borbónico, que es muy, muy importante en toda América. Y ese reformismo borbónico, ¿no es cierto?, es un intento de recuperar estos territorios que habían estado alejados de la península, que vuelvan nuevamente, ¿no es cierto?, a ser provechosos para la metrópolis. Y hay todo un diseño en eso. Hay creación de nuevas instituciones, un nuevo tipo de funcionario, la creación de sociedades de amigos del país, de alguna manera, pero que en Chile puede ser el tribunal del consulado, que es una instancia judicial, pero que trata temas comerciales, pero a su vez cumple esa otra función de reunir a gente de la élite ilustrada. El personaje, ¿cómo se llama?, el mayorazgo Roja, que trajo dos sets de la enciclopedia, dos sets, uno para su uso personal y otro para prestárselo a sus amigos, y para que pudiera circular. Y entonces, no, yo creo que incluso en un país como Chile, que es bastante alejado, hubo ilustración en otros lugares, como por ejemplo en Perú, en México, o en la Capitanía General de Venezuela, que estaba mucho más cercano con Europa, existe la ilustración. Andrés Bello estaba en Caracas antes de la independencia y terminó aprendiendo inglés traduciendo a Locke. Si eso no es ilustrado, yo no sé qué lo que es. Entonces, no, eso es, hay suficiente ilustración. Lo que pasa es que está, es decir, no tuvo tiempo para decantar. El reformismo borbónico además fue altamente exitoso, a mi juicio, altamente exitoso. Y lo que vino con la independencia es el colapso imperial, pero por razones enteramente distintas, la invasión de Napoleón, etcétera, etcétera. Y entonces no hubo tiempo, como se llama, para demostrar lo exitoso que fue. Para Chile fue muy provechoso y nunca hemos gozado de mejores gobernantes que en esa época. Y eso incluso teniendo en cuenta el mundo republicano posterior, ojo. Tuvimos gobernadores que después terminaron todos siendo, habiendo sido tan extraordinarios, es una chorrera de, ¿cómo se llama?, de gobernadores en Chile, que después terminaron siendo virreyes en Lima. Y eran gente bastante preparada y muy al día, independientemente de que, ¿cómo se llama? Lo que ocurre es que la ilustración no proviene de una burguesía, como puede a uno encontrar en el caso francés y demás. Y eso no se da. Efectivamente, no hay una burguesía probablemente que está ahí. Entonces, Góngora miraba ese aspecto probablemente, y lo negaba en ese sentido.
Perfecto. Una pregunta más o menos pedagógica para nuestro público. ¿Cuál diría usted que es la concepción del Estado desde la visión romántica? Y si a partir de dicha definición, si cree que Mario Góngora pertenece o suscribe a esta corriente, a la corriente del romanticismo.
Sí, bueno, lo que pasa es que en el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, los siglos XIX y XX, Góngora, muy al principio, se remite a dos definiciones, y una de Spengler y otra de Edmund Burke, que debe ser de las cosas más raras, en este ensayo, y que uno hubiera querido, y, ¿cómo se llama?, que se hubiera detenido con mayor tiempo, porque son definiciones de que en realidad no se entiende mucho, a menos que uno tenga un poco más de paciencia y tenga más conocimiento. Saca de Spengler, y diríamos también con Spengler, comillas, que el verdadero Estado es la fisonomía de una unidad de existencia histórica. Y no dice más que eso. Y uno dice, ¿cómo se llama? ¿Qué diablo es esto? Yo tomé uno de los cursos con Don Mario, que era justamente que trataba, pues estaba leyendo justamente a Spengler, estaba releyendo a Spengler, y concretamente el curso versaba sobre el capítulo sobre el Estado. Pero aquí solamente rescata esto del verdadero Estado es la fisonomía de una unidad de existencia histórica. Si uno toma esto, o sea, y no tiene otro antecedente, francamente, no se conduce mayormente. Y se inicia antes, justo antes, esto es el segundo párrafo, del prefacio, toma a Edmund Burke, y Edmund Burke sabemos, ¿no es cierto?, es que 2 años después de 1789 escribe, ¿no es cierto?, su interpretación de la Revolución Francesa, y es muy crítico, y se piensa que de ahí viene el conservadurismo, la tradición conservadora hasta nuestros días. Ciertamente en el mundo sajón se piensa en esos términos, y dos, la contrarrevolución, hasta nuestro, en general. Y ahí él toma y dice que, bueno, que el Estado, que no hay que mirarlo con un criterio jurídico-económico, no es un aparato mecánico establecido con una finalidad utilitaria, ni es el fisco, ni es la burocracia. Es como dijo Burke, algo, comillas, que no debe ir a ser considerado como apenas mayor que un contrato de sociedad para negocios sobre pimiento café, telas de Indiana o tabaco u otro objetivo de pequeña monta para un interés transitorio que pueda ser disuelto al capricho de las partes. Debe ser considerado con reverencia porque no es una sociedad sobre las cosas al servicio de la gran existencia animal, de naturaleza transitoria y perecedera. Es una sociedad sobre toda ciencia, una sociedad sobre todo arte, una sociedad sobre toda virtud y toda perfección. Y aquí viene, y cómo se llama la parte que más se cita de esto, y como las finalidades de tal sociedad no pueden obtenerse en muchas generaciones, no es solamente una sociedad entre los que viven, sino entre los que están vivos, los que han muerto y los que nacerán. Y eso es todo. En el ensayo este otro sobre que Alfonso, tú citabas, ¿no es cierto?, sobre el romanticismo, se explaya muchísimo más.
Claro.
Es raro, podría haber incluido esa parte ahí, habría sido más pedagógico, más comprensivo. Lo que él se está oponiendo es la idea de un Estado como máquina, y lo que está en juego ahí está respondiendo a Max Weber. Max Weber tiene otra definición enteramente distinta sobre de lo que el Estado. Él dice que es un aparato, un mecanismo, un ente que aspira a tener el monopolio de la coerción o la fuerza legítima. Y eso, esa es la definición de este extraordinario sociólogo socialdemócrata, ¿no es cierto?, que explica cómo se llama que lo que es el Estado. Yo tiendo a coincidir con Max Weber, claramente. Incluso le he añadido dos elementos adicionales. En primer lugar, esto de que sea un Estado que tenga la coerción, aspira a tener el monopolio de la coerción legítima, da lo mismo si es legítima o no es legítima. Tenemos Estados que se pasan a llevar la legitimidad. Eso me parece, como se llama, de que podría estar de más. Pero me parece que no solamente el Estado aspira a tener el monopolio de la fuerza, sino que aspira también a tener el monopolio fiscal. Y vean ustedes, aquí Góngora está diciendo que no tiene nada que ver con el fisco. Bueno, pero el fisco es fundamental. Existían dos patrimonios, el del monarca y, ¿no es cierto?, y los distintos, ¿no es cierto?, ducados, condados, que también eran parte de ese mismo monarca. El patrimonio personal de la corona inglesa, que no necesariamente es ¿no es cierto?, la otra entidad. Y por lo tanto, el elemento fiscal es fundamental, es fundamental. Y para poder que el Estado se pueda financiar, y el Estado necesita financiamiento, y si no tiene un monopolio fiscal, no podría, ¿cómo se llama?, existir como tal. Por lo tanto, yo ahí le indicaría ese elemento. Debido a eso, yo sostengo, por ejemplo, de que Estado en Chile solamente comienza a ver a partir de la riqueza del salitre. Yo postergo hasta ahí, pero después viene 1891 y entonces o se oponen a la idea de un Estado fuerte y entonces, por lo tanto, el Estado en Chile en realidad comienza en las décadas del 20 y del 30 y como respuesta a la crisis económica de la Gran Depresión. Sin embargo, Góngora remite la idea de Estado, ¿no es cierto?, desde los comienzos de la conquista en adelante. Entonces, porque tiene otra idea totalmente distinta en ese sentido. Y el otro elemento fundamental es que busca no solamente tener el monopolio de la coerción y el monopolio fiscal, sino que además aspira a tener el monopolio normativo, es decir, que dicta las leyes por la vía de decreto, no necesariamente por vías legislativas, parlamentarias y demás. Los parlamentos son críticos de los estados, ciertamente los estados absolutos. Y entonces ahí me parece que yo agregaría esas dos componentes para entender. Yo creo que todos los estados, y esto es una definición bastante liberal, todos los estados son en potencia totalitarios, porque aspiran a tener el monopolio fiscal, coercitivo y normativo. Si estuviera con Góngora, le daría un ataque, ¿me entiendes? Porque estaría mostrando de que el Estado es una máquina, es una máquina. Góngora sostiene que es un organismo, pero es un sentir, ¿no es cierto?, de una comunidad, en un sentido de carácter espiritual. Y es una idea, no es un concepto. Los conceptos son algo fijo, las ideas pueden tener una evolución. Y entonces es una idea y tiene un sentido medio metafísico. Pero a mí me parece que esto es completamente metafísico. Y entonces el individuo no es aplastado por el Estado, sino que el individuo, ¿no es cierto?, que se constituye con nociones del bien común. A mí me parece que todo esto es una jerigonza, para ser bien franco. Pero el modelo queda mucho mejor demostrado cuando uno piensa, por ejemplo, y es lo que estaba pensando Góngora, que es el mundo medieval. El mundo medieval sería un mundo y con la iglesia como líder espiritual. Y esto involucraría una voluntad o una voluntad no general, sino que una voluntad espiritual comunitaria. Y esa es su concepción de Estado. En el caso chileno, además, se le agrega el elemento guerrero. Que la guerra habría hecho posible este estado, el estado indiano, que es el otro, el gran libro que él escribió, ¿no es cierto?, al principio de su carrera, que es más de carácter jurídico, y ese fue el libro. O sea, la obsesión de Góngora con la idea de estado está presente desde que estudió derecho y estudió historia, claramente. Entonces, esa es la distinción. Que, entonces, él tiene una idea media corporativa, gremialista del Estado. Y entonces él considera de que la historia de Chile, en la columna vertebral, es el Estado. Yo, en cambio, por ejemplo, y en discusión con Góngora, considero de que la columna vertebral en Chile, incluso hasta en buena medida después de hasta el siglo, hasta bien entrado el siglo XX, es la élite dirigente, que tiene sus vínculos con la hacienda. Y la hacienda está al margen del Estado, está al margen de las ciudades. Y las ciudades en Chile, salvo Santiago, son incluso Santiago, son aldeas. Y el mundo agrario incluso debilitó las ciudades. La ciudad de Talca no es tan potente como con las haciendas en el Maule. ¿Para qué decir en Colchagua? Rancagua no tiene el potencial. Y además son muchas de estas ciudades creadas en el siglo XVIII. Intento del Estado para imponerse, pero las haciendas son mucho más potentes en ese sentido. Entonces, tengo una visión distinta, pero esa es la visión que él considera. Y por lo tanto, él se ve como esta noción de Estado, él la ve, ¿no es cierto?, en el mundo colonial, en el mundo republicano, y lo ve incluso en la época con los militares. Él apoyó el golpe militar, pero después se sintió defraudado por los militares, porque la medida de que se incorporó el elemento neoliberal, perdieron el sentido, ¿no es cierto?, de Estado, y creyeron, empezaron a creer más en el mercado. Entonces tiene esa postura. Entonces, eso son visiones bastante distintas, pero su visión tiene ese sesgo espiritualista, comunitario, universalista incluso, y es una majamama metafísica. Estoy dando un argumento positivista para objetar a Góngora, ojo. Y eso que yo soy muy antipositivista, pero para los efectos de la discusión, el positivismo es muy antimetafísico, y yo vengo de una tradición en parte que es metafísica, porque estudié Derecho, al igual que don Mario, además en una facultad, él estudió en la Católica, yo estudié en la Chile, entonces más positivista.
¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo a partir de esto que me has señalado, de que el Estado crea la nación?
No, absolutamente no. A ver, sí, no. Nuevamente, esto son puras sutilezas. Me da la impresión de que, como se llama, que la ideología de un potencial Estado ya en el siglo XIX y ciertamente el siglo XX ha sido una creación del Estado, sí. Pero que yo siempre he considerado que el Estado es débil, y sí, ciertamente, como se llama, han tenido. Pero ahí yo compartiría las ideas, como se llama, de Benedict Anderson, de comunidades imaginarias y demás, que plantean de la noción de nación como una entidad moderna que se basa, y don Mario estaría completamente de acuerdo en eso, porque lo planteaba, ¿no es cierto? La importancia de los himnos nacionales, las instituciones nacionales, y pensemos, por ejemplo, el Instituto Nacional, el periodo de la independencia, con Carrera, después la Biblioteca Nacional, museos nacionales, ¿no es cierto? Y después la Universidad de Chile como universidad nacional, en ese sentido. Pero yo tengo una opinión de que la universidad no es estatal, no es fiscal. Ennio Vivaldi, el rector, sí lo considera, pero a mí me parece que no lo es. El Congreso Nacional no me parece que es nacional. He valorado muchísimo que la única institución que se creó en el siglo XX, porque todas las instituciones se crearon en el siglo XIX, pero la única institución que se creó en el siglo XX es la Contraloría, pero la Contraloría no es la Contraloría Nacional, la Contraloría de la República, lo cual a mí me parece que, yo soy gran hincha de la Contraloría en ese sentido, es la Contraloría de la Contraloría General de la República, a diferencia. Pero sí, las Fuerzas Armadas son nacionales, y así es. sucesivamente. Pero esos intentos nacionales no significa del Estado y a través del nacionalismo no significa que hayan sido exitosos, ojo, están presentes desde el siglo XIX, pero insisto, el Estado realmente aparece fuerte. Existía la posibilidad de un Estado fuerte con la riqueza del salitre. En cierta medida, la idea de Balmaceda es crear un Estado más fuerte, pero es derrotado Balmaceda. Y eso lo retoma Ibáñez, y que crea el Estado de alguna manera moderno y la reglamentación moderna en la dictadura de Ibáñez, y retoma la idea de Balmaceda. Y ahí se impone, pero tienen que liquidar el parlamentarismo de por medio, y ahí surge el Estado. Pero ese Estado responde al mismo tiempo que tiene elementos fascistas, totalitarios en Europa, al mismo tiempo, estamos hablando de los 20, los 30, y a su vez responde a la crisis económica del 29. Entonces, no es una creación de orden muy intelectual. Incluso Inglaterra y Estados Unidos, que son los países más liberales, tuvieron, ¿no es cierto?, el estado de bienestar en Inglaterra y el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Esto fue general. La recuperación económica suponía un ente que monopolizara, ¿no es cierto?, suficientes fondos para poder reactivar la economía. Y para hacer las guerras, ¿eh? Ojo, la Segunda Guerra Mundial, claramente. Y eso es tan cierto de Estados Unidos, de Inglaterra, de Gran Bretaña, como de Estados Unidos, como de Hitler y Stalin.
Mannheim señala que el pensamiento conservador es un estilo de pensar frente a la experiencia del cambio moderno.
Sí.
¿Cómo diría usted que se relaciona el romanticismo con el conservadurismo? Y si es que es necesariamente conservador el romanticismo, ¿o puede también ser revolucionario?
Bueno, sí lo es revolucionario, pero la revolución también puede ser contrarrevolucionaria, y la revolución es incapaz de eliminar... La contrarrevolución es incapaz de eliminar toda la revolución. Es simplemente frena a la revolución, pero no vuelve para atrás. Entonces, en ese sentido, sí, amortigua la revolución, la frena, ¿no es cierto? Y en el siglo XIX fue extraordinariamente exitosa la contrarrevolución. Pensemos en Metternich y en el Congreso de Viena y la estructura, ¿no es cierto?, después de Napoleón, que va a durar hasta 1914, en la cual impiden las revoluciones. Y por eso que el siglo XX tiene que venir con toda potencia a las revoluciones, porque les fue mal en el siglo XIX. También les fue mal en el XX, pero ese es otro cuento, claramente. Pero y sigue siendo el cuento en el siglo XXI. Pero perdón, Alfonso, me desvié. La pregunta era concretamente...
Si es que el romanticismo es necesariamente conservador y si es que puede haber un romanticismo revolucionario.
Sí. No, hay elementos, ¿cómo se llama?, del romanticismo que tienen caracteres, ¿cómo se llama?, liberales. Un pintor como Eugène Delacroix puede pintar, ¿no es cierto?, la libertad, ¿no es cierto?, que retrata la rebelión de 1830, ¿no es cierto?, y pasa por encima de los cadáveres, y la libertad liberando al pueblo, ¿no es cierto? Es la figura de Marianne, con los senos abiertos, ¿no es cierto?, con el pabellón francés tricolor, ¿no es cierto?, y eso es una pintura liberal, y es de carácter revolucionaria, por cierto, de la cual posteriormente fue bastante conservador, pero es independiente. No en esa pintura propiamente tal. Uno sí, Verdi, uno podría sostener de que se llama Verdi, pues, ¿no es cierto?, cuando los esclavos se liberan en Egipto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es una figura, como se llama, de carácter liberal. De hecho, durante largo tiempo, hasta muy poco tiempo atrás, se consideraba que el liberalismo, que el romanticismo era más bien, y son todos románticos, es decir, de la Croix, ciertamente, se asimilaba romanticismo con liberalismo y se vinculaba con la Revolución Francesa. Pero si nos movemos para atrás a la Ilustración, ¿qué es lo que hace Góngora? ¿Qué es lo que hace Isaiah Berlin? Y es de lo que de alguna manera yo más modestamente, ¿no es cierto? Sigo en esos pasos. Evidentemente, como se llama, puede ser conservador, claramente, en la medida que es crítico de la Ilustración y puede ser crítico y contrarrevolucionario y crítico, por lo tanto, de la Revolución Francesa y las distintas otras instancias de revolución, como fueron no solamente 1789 y la versión jacobina, sino que 1830, ¿no es cierto? 1848, 1871, la Comuna de París, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, en contra de los bolcheviques, después del 17 y en adelante, ¿entiendes? Y esos son pensamientos de carácter contrarrevolucionario y hay un elemento romántico claramente en ellos, ¿sí? Entonces, los románticos pueden ser... Yo estudié en Hopkins, y en Hopkins, ¿no es cierto?, trabajó Lovejoy, que es uno de los mejores estudiosos sobre el romanticismo, y descubrió que habían como 80 o 50, 80, como se llama, definiciones del romanticismo. El romanticismo es la cosa más equívoca que puede existir. Por lo tanto, no hay ninguna definición propiamente tal del romanticismo. Y entonces, Arthur Lovejoy, particularmente, es el creador de la historia de las ideas. Yo me formé en historia de las ideas, por eso que tengo mi interés en historia intelectual viene de ahí, y viene de Hopkins, y de Arthur Lovejoy, que era especialista en romanticismo. Y es demasiado variopinto para... Es una sensibilidad más que una línea... una línea política dogmática. El romanticismo no es dogma.
Algunas preguntas sobre... Una pregunta ya como un dato. Si según su conocimiento es Góngora el primero en acuñar el término neoliberalismo en el debate chileno, o si había quienes lo señalaban anteriormente, considerando que su ensayo histórico es de 1981.
No lo sé, no lo sé, para ser bien franco. Góngora tuvo muchos aciertos en el sentido de acuñar ideas y terminología, las planificaciones globales. No venía de él. Tengo entendido de que era de Fernando Silva Vargas, pero lo circuló para referirse, ¿cómo se llama?, a las revoluciones desde arriba y para hermanar, que es uno grandes logros del libro, el ensayo histórico, ¿no es cierto?, hermanar el gobierno de Frei Montalva, la unidad popular del 70 y la dictadura militar del 73 en adelante, son revoluciones desde arriba, porque los dos son, ¿no es cierto?, manejadas por tecnócratas, de la cual Góngora era muy crítico, tecnócratas y grandes planificaciones y grandes diseños, una especie de dirigismo, dirigismo ingenieril, para conducir la sociedad y para planificar. Entonces acuña estos términos y es muy exitoso en ese sentido, pero no lo sé. En inglés no se solía hablar de neoliberalismo, se hablaba de un liberalismo ortodoxo en materia monetaria, fundamentalmente, eso en la línea de Chicago, que a su vez es la línea austríaca, ¿no es cierto? Y entonces, incluso los neoliberales muchas veces encuentran que es una forma de denostarlos, denominándolos neoliberales. La verdad es que los neoliberales son bastante poco liberales, porque son dogmáticos y los liberales son el pragmatismo más absoluto, fomentan la Revolución Francesa y después se oponen a la Revolución Francesa, y son los principales contrarrevolucionarios. Góngora es muy, muy hábil en sostener de que los conservadores en Chile en el siglo XIX son tan liberales como los liberales, y eso está completamente, yo estaría completamente de acuerdo en ese punto, pero los neoliberales son feroces, ferozmente, ¿cómo se llama?, dogmático. Recuerdo que, ¿cómo se llama?, que Arturo Fontaine, que yo le tengo mucho respeto, Arturo Fontaine Talavera, cuando presentó el libro de Chile Perplejo, junto con Tomás Mulián, no me quiso decir de que yo era un liberal, Y me dijo que yo tenía un espíritu libre. Él dirigía en ese momento el Centro de Estudios Públicos. Yo tenía mucho vínculo con ellos, mucha cercanía, ya no la tengo, pero me miraban desconfiadamente. Yo desde ese tiempo en adelante he dejado de ser más liberal y me he vuelto cada vez más conservador, curiosamente. Y soy muy crítico de los liberales en el mundo del siglo XIX europeo, chileno y del siglo XX, ciertamente. Y siempre he sido crítico del neoliberalismo. Y como era muy crítico del neoliberalismo, claro, pues para el Centro de Estudios Públicos era muy sospechoso que, se llama, que yo pudiera ser, ¿me entiendes? No me concedían ese carácter liberal. Hoy día, hace rato, incluso en la época de Arturo, y hoy día también, ¿cómo se llama? El Centro de Estudios Públicos renuncia a sus calidades, incluso neoliberal, y se han vuelto antropológicos, ¿me entiendes? Y traen, ¿no es cierto?, inmigrantes haitianos que entran a ciertas intervenciones, a mapuches, ¿no es cierto? Las cosas más extrañas del mundo. O sea, ellos reniegan, están empezando a renegar de eso. Es muy divertido el punto. Entonces, eso es raro. El mismo Arturo Fontaine, que fue pro-parlamentarista, se ha vuelto ferozmente presidencialista, ¿me entiendes? Y el presidencialismo es ciertamente una postura, ¿no es cierto?, antiliberal en el contexto de la historia de Chile en el siglo XIX, claramente, ¿no? Entonces, es muy curioso, estos términos son, pero no sé si Góngora fue el primero en acuñarlo. Por ejemplo, la crítica que hace Alejandro Foxley no utiliza el término neoliberal en el título, ya no recuerdo exactamente, por ejemplo, pero hablaba de, ¿cómo se llama?, más bien de una forma de conservadurismo económico. En ese sentido, es muy curioso, muy curioso. Una ortodoxia que tenía que ver con la cosa financiera de controlar la inflación con el objeto, ¿no es cierto?, de no generar un gasto excesivo público, un control ordenado de las finanzas.
Bueno, corre el rumor de que al parecer él lo habría implantado en el debate chileno, así que quería corroborarlo.
Es decir, que sería Góngora.
Sí, corre ese rumor. Quería saber si sabía algo al respecto.
No, me gustaría que, como sea, que lo probaran mejor con la letra chica. ¿De dónde sacan eso? Y que no habrían otros. Ciertamente él fue muy crítico del neoliberalismo y fui muy crítico. Él temía enormemente de que se revirtiera la nacionalización del cobre y ¿cómo se llama?, de que se privatizara Codelco, fundamentalmente. Y entonces los dos grandes figuras, curiosamente, fueron Radomiro Tomic y Mario Góngora, que defendieron fuertemente el cobre y la no privatización a nivel político e intelectual, y contraria a la línea de los Chicago, y en apoyo a los militares. Los militares estaban querían mantener claro. Eso. Y entonces ahí tienen, él hace, Góngora hace una crítica de la dictadura militar que la apoyó, la apoyó, fundamentalmente por este neoliberalismo privatista, tendiente al mercado y manejado por tecnócratas, y dos, el tema de la intervención militar en la universidad, aun cuando él aceptó ser decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, nombrado a dedo por la dictadura, ojo, sí. Góngora fue muchas cosas, él fue siempre antiliberal, cuando uno piensa que, por ejemplo, que Góngora fue comunista, por ejemplo, y después dejó de ser comunista porque leyó a Nietzsche, fue filofalangista, es decir, lo que eventualmente la Democracia Cristiana, que son antiliberales, ciertamente, después fue milenarista al final de sus días, durante mucho tiempo trabajó sobre la Lacunza, y fue antineoliberal a su vez, y sí estuvo a favor de la declaración de principios del gobierno militar, que es del año 74, si no recuerdo mal, y que es los inicios, y ellos perdieron. Y en esa línea estaba Osvaldo Lira, estaban sectores, ¿cómo se llama?, de que tenían una visión mucho más corporativista, ¿no es cierto?, y más, y muy antiliberal. Ahora, si uno mira todos esos elementos, en las distintas posturas de Góngora, que pudieran parecer como erráticas, al final de cuentas, sin embargo, hay un común denominador, y es que siempre es antiliberal. Siempre es antiliberal. Eso es curioso. Entonces, en ese sentido es bastante coherente. Nunca dejó de tener una coherencia, una consistencia. Podía ser comunista o a favor de la dictadura militar en un determinado momento, no en otros momentos, y sería consistente en la medida de que aborrecía de los liberales.
Una última pregunta, se nos ha pasado volando el tiempo. Bueno, Mario Góngora concibe que en el siglo XX ocurre este fenómeno de la sociedad de masas, sí, la cual le da un mayor predominio a la técnica al mismo tiempo. La sociedad de masas de algún modo alimenta la técnica.
Sí. Y genera caudillos.
Claro, y genera caudillos. También esta falta de virtud republicana, digamos, de la sociedad chilena.
Y debilita la idea de nación.
Claro. Entonces le quería preguntar si a su juicio Chile en el siglo XX... ¿era una sociedad de masa o en qué momento podemos ya hablar de una sociedad de masa? Porque a inicio del siglo XX al menos había mucho analfabetismo, no había acceso a los medios de comunicación, digamos, que al menos a mí me parece que son elementos que componen a este sujeto masa, que al menos en Chile no se dieron quizás hasta 1960, 1970. Entonces,
yo me inclinaría por eso último. Hay que pensar que en 1920 el 50% de la población vivía en el mundo agrario todavía. Y no se produce el fin de la hacienda hasta la reforma agraria a partir de 1964, ciertamente, y todavía no aparecía esa figura, ¿no es cierto?, que es el padrino de la sociedad de masa, que yo diría que es Mario Kreutzberger, porque no es solamente el aparato de la televisión, sino que es, ¿no es cierto?, una misión de la televisión con un objetivo, ¿no es cierto?, de movilización, de crear deseos, ¿no es cierto?, eligiendo cuál de las distintas tres alternativas, ¿no es cierto?, y se abría y aparecía el automóvil o el refrigerador y demás, ¿no es cierto?, asesorado por el padre de Eugenio Tironi, ojo, ¿eh? Que era el que estaba detrás de Sábado Gigante y demás. Y entonces está también el fenómeno del fútbol, y que tiene que ver también con los años 60, ¿no es cierto?, con el Mundial de Fútbol, y también la televisión envuelta, ¿no es cierto?, ahí. Y, por cierto, estos grandes movimientos, movilizaciones. La democracia cristiana viene de quiebres de partido, el Partido Conservador fundamentalmente, y entonces un espíritu y un movimiento, y después genera más movimientos, el MAPU, que es un movimiento también, son todos movimientos. El tenor de la Unidad Popular también tenía ese sentido, y entonces partidos fuertes como el Partido Socialista se fragmenta, ¿cierto?, particularmente en el periodo de la Unidad Popular. El Partido Comunista es muy leal a Allende y la vía chilena, pero es muy débil, entonces hay nuevamente un movimiento. Esto es como los antecedentes de las movilizaciones, de los movimientos de nuestra época más reciente, ¿no es cierto?, que son también antipolíticos y antipartidos políticos fundamentalmente, y en ese sentido descienden de ese momento. Entonces sí, ahí yo creo que hay fenómenos de masa, ciertamente. Vemos esas grandes concentraciones de gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la última movilización del año 70 para proclamar a Radomiro Tomic, es una de las manifestaciones más impresionantes que hubo en Chile. Y tenemos que saltar de ahí a nuestros días, ¿cómo se llama? Con los días después del estallido, y antes, ¿no es cierto? Con la manifestación también en la zona cero, ¿no es cierto? Ahí en Plaza Italia, con respecto a las mujeres, eso fue el 2018, si no me equivoco, que fue masivo, fue gigante y demás. No, ahí estamos frente a fenómenos de masa, ciertamente. Pero también antes teníamos a un caudillo como Arturo Alessandri, y eso ya aparece en 1920, y ciertamente Góngora lo vincula con figuras carismáticas, y dos en particular, y dos caciques, que eran aliados en un determinado momento y después fueron opositores, que es Carlos Ibáñez del Campo, ojo, del Campo, y Mario Góngora es Mario Góngora del Campo, ojo. Y Mario Góngora además tenía, su madre era letelier, ojo, como yo soy letelier, tengo esta conciencia, entonces tenía una cierta simpatía con ¿cómo se llama?
Con
Con
Ibáñez.
Ibáñez. Y Ibáñez estaba casado con una letrería, una tía mía, hermana de mi abuelo. Y entonces, ven, está eso presente. Y Alessandri, Alessandri. Y entonces los destaca esas dos grandes figuras. Pero lo que supone detrás de eso, que hay una sociedad de masa propiamente tal, ¿no? Pero eso se necesita. Se necesita un mundo urbano.
Claro.
En Chile el fenómeno de masa en materia electoral proviene de los años 60, incorporando, bueno, antes con la mujer, ya los años 40, inicialmente, y ciertamente 52 con el voto de la mujer en la presidencial que elige a Ibáñez de nuevo, y después a los jóvenes de 18. Pero son las normas, son las reformas que se hizo el gobierno de Frei. Pero no duró mucho eso, porque vino la dictadura militar y anuló las elecciones durante 16 años. Entonces, yo lo movería un poco más para atrás, para los años 60 en adelante, sí, estaría de acuerdo con eso. Ah, pero nunca hablamos sobre positivismo. El elemento positivista es de que esto es muy curioso. Él se veía muy crítico del positivismo, y valoraba, por ejemplo, a historiadores del siglo XIX que no eran, que eran liberales, pero eran anti-archivistas, Benjamín
Sí.
Vicuña Mackenna. Y eso es muy, muy, muy interesante. Es muy interesante. Lo cual muestra la libertad. Es un gran historiador, incluso obtiene el Premio Nacional de Historia, pero la verdad es que encontraba que en una lata el tipo de historia que se hacía por la vía de los archivos. Y él era un historiador con vuelo teórico, intelectual y filosófico. Y entonces, por eso que es el positivismo niega eso. Eso es otra dimensión muy importante.
Bueno, y hasta el día de hoy el positivismo no entusiasma mucho en la Facultad de Historia, ¿o me equivoco?
No, 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 la Facultad de Historia de la Universidad, o sea, el Departamento de Historia, que no se llama el Departamento de Historia, se llama el Departamento de Ciencias Ciencias Históricas. Eso es positivista en la Universidad de Chile, que yo estuve vetado ahí durante años. Ahora, por primera vez en veintitantos años, vuelvo a hacer clase ahí. Ojo. Y se me vetaba en parte porque yo soy muy crítico de los historiadores, dos, porque no tuve una formación formal como historiador aquí en Chile, salvo el vínculo con Góngora, concretamente, y tres, porque no soy positivista, y porque me interesa la historia intelectual, y por eso mi atracción con Góngora. No, 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 no. El positivismo es campante. El positivismo ha hecho desastres. Yo lamento en la Facultad de Derecho el elemento positivista. Yo soy gran admirador del jusnaturalismo en muchos aspectos. Pero y en historia ha hecho desastres por ejemplo, el Departamento de Historia en la Católica. La Católica, el Departamento de Historia de la Católica, lo raro porque la Universidad Católica es tremendamente positivista. yo creo que eso ha debilitado su contribución intelectual. Una persona como Gabriel Salazar, que fue ayudante de Góngora, Góngora, y él sí es un discípulo de Góngora. Discípulos de Góngora son Enrique Bram en la Universidad de los Andes, Joaquín Fermandoá, y Gabriel Salazar, y Marcello Carmagnani en Italia y en México, donde él ha trabajado y demás. Carmagnani y Salazar trabajaron en el libro sobre el origen del inquilinaje en Chile. Pero Gabriel Salazar puede utilizar archivos y demás, pero lo notable de Gabriel Salazar es que tiene vuelo teórico y vuelo filosófico. Y en ese sentido es historicista. La cercanía que yo tengo con Gabriel Salazar es que los dos somos historicistas y el común denominador es justamente Góngora, y por lo tanto, y el historicismo es hacer la historia desde el lugar de uno mismo. Y entonces él es peón gañán y a mí me interesa el mundo de la élite, etcétera, etcétera. Y entonces nos entendemos perfectamente bien en ese sentido, aun cuando miramos la historia desde abajo o desde arriba. Esto es curioso, pero eso es una postura antipositivista.
Perfecto.
Curioso.
Muchas gracias por este tiempo y nos estaremos viendo en otra oportunidad en Quivitas.
Muchísimas gracias, Alfonso.